De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Margarita. Efectivamente, seguimos transmitiendo desde casa en Ocotlán y recomendándoles que sigamos las instrucciones de prevención. Si vamos a salir, usemos nuestro cubrebocas para asegurar nuestra protección. Recuerda que si te cuidas, me cuidas.
Les damos la bienvenida a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega. Nos pueden contactar a través del correo electrónico dapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán es una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos son 392-925-6019 y desde Estados Unidos puedes marcar el 011-52-392-925-6019. Nuestro sitio en internet es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. En este sitio puedes encontrar nuestros podcasts disponibles a partir de que se transmite el programa. Hoy concluimos con la radioadaptación del Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez, publicado en 2003 por Arte Público Press. Ramón Tianguis Pérez nos presenta a un mojado que narra sus experiencias y finalmente vuelve a su patria.
Sí, Margarita, hoy vamos a viajar con nuestro amigo a California y a los campos de cultivo.
Hoy contamos con la voz invitada del profesor Miguel Otón Ramírez y la producción técnica de Alejandra Cervantes. Queremos mandar saludos a Carmelita, que se recupere pronto, a Susi por su cumpleaños, a Charito, a Frida, y agradecemos el diseño gráfico de Clara Ortiz. También saludamos a todos nuestros radioescuchas en Estados Unidos especialmente. Vamos a escuchar Diario de un Mojado en la parte 4 y final de esta historia. Adelante.
Diario de un Mojado por Ramón Tianguis Pérez, parte 4. Seguía con mi trabajo en la carpintería. Un día de descuido, mi cinta de medir tocó los dientes de la sierra circular en pleno movimiento. Unas 10 pulgadas de la cinta salieron volando. Me había quedado sin cinta y la necesitaba para seguir trabajando. Me vi en la necesidad de acudir a la secretaria para pedirle otra.
¿La quieres igual que la otra?
Le respondí que sí. Metió la mano debajo del escritorio y sacó otra cinta de medir, entregándomela y exigiendo los $10 de pago.
Ha sido un accidente mientras trabajaba para el taller.
No importa, son órdenes del dueño. La cinta vale $10.
Entonces me quedé sin cinta de medir. Ese mismo día, al salir del trabajo, me fui a una tienda de ferretería y ahí compré una cinta de medir por solo $4.50. Haber pagado la cinta con mi dinero no era un gran gasto para mí, pero era señal de que en el taller las cosas no andaban muy bien. Una mañana, poco después de que habíamos comenzado a trabajar, Arturo, un compañero, sufrió un accidente con la sierra circular. La sierra le rebanó la punta del dedo pulgar de la mano derecha.
¡Ay, mi dedo!
Él miraba para todos lados pidiendo auxilio. Otro de los compañeros corrió hacia la oficina y con la misma prontitud regresó.
traía sobres de gasas, algodón y alcohol. Después, con la mano vendada, Arturo se fue del taller. Al día siguiente, Arturo no llegó a trabajar. El dueño me dijo que debía terminar el trabajo que Arturo había dejado inconcluso.
Arturo se ha cortado a propósito. Se ha cortado él mismo para descansar algunos días y con goce de sueldo. ¡Carajo! Así son los mexicanos. Ese muchacho siempre ha sido así.
Yo no había visto la forma en que Arturo se había accidentado, pero me pregunté, ¿quién sería capaz de rebanarse la punta del dedo solo para descansar unos días?
Entendí la intención del dueño cuando Arturo llegó más tarde con una receta médica entre las manos. Desde el accidente de Arturo, el dueño se empeñó y comenzó a estarme hostigando y aprovechaba cada oportunidad.
Últimamente has estado muy lento. Yo creí que eras un maestro carpintero, pero ya veo que no sabes nada.
Después de la hora de trabajo, le comenté a un compañero que lo mejor sería renunciar.
Puedes renunciar si quieres, si así lo quieres. Yo en tu lugar no lo haría. Aquí tú puedes aprender sobre el oficio. Te va a ser muy útil cuando te regreses a tu pueblo.
Seguí el consejo por unas semanas más. El dueño no estaba cuando decidí anunciarle que renunciaba al trabajo, pero se lo dejé dicho a su secretaria. En mi cuarto, al estar revisando cartas que mi familia me había enviado, me encontré en una de ellas que me habían enviado al domicilio de mis parientes en California. Enseguida llamé por teléfono a mi tío Vicente, quien parecía muy contento con mi llamada. Le pregunté si había oportunidad de vivir en su casa y me contestó que había lugar suficiente para mí. El viaje en autobús de San Antonio a Los Ángeles me costó $100. Mis pocas pertenencias cupieron en una sola maleta. Mi tío vivía en un traspatio con otros 3 paisanos más. Vivir en un grupo era una manera de facilitar el pago de la renta y también permitía dar auxilio a los paisanos recién llegados al proporcionarles un lugar donde estar mientras encontraban trabajo. Mi tío me preguntó si ya había asistido a una escuela de inglés. Pareció bastante decepcionado al escuchar mi respuesta negativa.
Ah, pues si quieres progresar en los Estados Unidos, tienes que aprender a hablar inglés. De lo contrario, tendrás que resignarte con los trabajitos como el de lavatrastes, como muchos otros paisanos.
El sábado después de mi llegada, mi tío me acompañó a buscar trabajo. Fuimos directamente a un car wash. No hubo gran dificultad. Solo pedí trabajo y fui aceptado inmediatamente. Mi horario de trabajo era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con media hora de lonche a la 1 de la tarde. Era un horario que me permitía seguir la recomendación de mi tío. Y pues me fui a inscribir a una escuela de inglés. Mis clases eran de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Éramos alrededor de 400 macuiltianguenses, los que vivíamos en los diferentes condados de California. Casi todos sabíamos dónde vivía y trabajaba cada cual. Gracias a la fácil comunicación entre nosotros, sabíamos de los paisanos recién llegados. De esa manera, también nos enterábamos de quién estaba por irse. Con uno de ellos, yo había tenido la oportunidad de mandar una pequeña máquina de sierra circular para el taller de carpintería de mi papá, así como algunas prendas de vestir para mis hermanos. Había quienes tenían la oportunidad de conseguir la tarjeta verde, o que eran incluidos en el programa de amnistía de inmigración e iban por sus familiares al pueblo. Algunos habían conseguido su estancia legal casándose con quienes eran poseedores de la tarjeta verde. La mayoría de estos últimos, inmigrantes, poseían ya casa propia en Estados Unidos. Todos ellos tenían trabajos estables. Para estos paisanos ya no estaba en sus planes el regresar a México, pues sus hijos estaban asistiendo a las escuelas en Estados Unidos. Dado el número de paisanos radicados en este país, ya había sido posible ayudar al pueblo. Por alguna parte nació la idea de formar una organización que estuviera en contacto con las autoridades del pueblo. La idea fue madurando y por fin, en una asamblea, se eligieron los representantes e integrantes del comité, al cual llamaron OPAM, o sea, Organización Pro Ayuda a Macuiltianguenses. Para recolectar fondos, el comité organizaba rifas, colectas y bailes cada fin de mes. En el carguache, cuando los supervisores supieron que yo asistía a una escuela de inglés, me promovieron. Me trasladaron a la estación de gasolina que pertenecía a la misma empresa. Después de algunos días, en la estación de gasolina, me pasaron al patio en donde se entregaban los coches. Mi tarea era checar las partes que a la máquina o a los limpiadores se les había escapado. Era un trabajo duro, pero tenía su recompensa, porque no había un solo cliente que no dejara por lo menos un cuarto de dólar de propina. Muchas veces sobrepasaba lo que percibía de salario. De vez en cuando pasaban los carros llenos de adolescentes chicanos. Con el afán de divertirse gritaban: ¡Aguas! ¡Ahí viene la migra! Eran falsas alarmas. Nos querían ver como conejos buscando un escondite. Entre los compañeros del car wash, escuché decir que se acercaban las cosechas del norte de California y que ellos creían que se podía ganar buen dinero. No me podía quejar de que me fuera mal en el car wash. Pero una tarde le di las gracias al encargado por haberme dado trabajo y esa misma noche abordé el autobús a Greyhound hacia el norte. El autobús avanzaba entre extensas planicies. Todo era campo de cultivo, limpio de hierbas y las líneas perfectamente trazadas. Inmensos campos de uva, luego campos de cebolla, betabel, aguacate, jitomate y otras tantas especies de frutas y legumbres. Por esos inmensos campos de California también anduvo mi padre, doblando el lomo. Según sus propias palabras, durante los tiempos de la braceriada en la cosecha de jitomates. Al ir entrando al pueblo llamado Raypon, el autobús se detuvo frente a una caseta de madera que ostentaba el nombre de la línea de autobuses. Sin dudarlo, agarré mi maleta y bajé del camión. Era un pueblo pequeño, en donde solo había una tienda. De la tienda, vi salir a un mojado, cargando en sus brazos unas bolsas de compras. Dirigiéndome a él, fui a preguntarle dónde podía pedir trabajo.
La verdad, camarada, no sé dónde puedas conseguir trabajo.
¿Y no sabe dónde puedo preguntar?
No sé.
El sol se estaba ocultando. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. A lo lejos, divisé una estación de gasolina y hacia ella me fui. Me tendí en una esquina del pasillo de la gasolinera. Muy de mañana al día siguiente, reinicié mi búsqueda. A las pocas horas me encontré con un mojado del estado de Puebla. Al pedirle que me orientara, me recomendó que fuera a preguntar a la casa en donde vivía una familia de paisanos suyos. En la casa que me señaló, no había puerta que tocar. Di los buenos días para llamar la atención. A la entrada salió una mujer. Le pregunté por el señor Pepe Zavala, según las indicaciones que me había dado el mojado.
¿Quién lo busca?
Le conté entonces la manera en que había llegado a su casa y que había llegado un día anterior buscando trabajo.
Mi esposo es el señor Pepe Zavala. Él es el que conoce a los contratistas. Posiblemente él pueda acomodarlo en algún trabajo.
Más tarde me presenté ante el señor Zavala. Sin ningún preámbulo dijo que saldríamos a las 5 de la mañana del día siguiente rumbo al campo de trabajo. A las 5 de la mañana, después de echarme agua fría en la cara para despertar y espantar el sueño que quedaba, me fui a la casa del señor Zavala para abordar los carros que nos llevarían a los campos. El señor Zavala habló con el encargado para que anotara mi nombre en las listas de sus trabajadores. Después, a cada uno le entregaron una tijera podadora y nos fueron indicando los surcos que nos correspondían. La señora Zavala me explicó de una manera rápida en qué consistiría mi labor. El trabajo en los viñedos nos duró 30 días. Después, el señor Zavala contactó al contratista que nos dio el trabajo en el desaje de plantas de jitomate. Era quitar las plantas que habían nacido de más. Dos meses después de mi llegada, la familia Zavala comenzó a hacer planes para viajar hacia el norte, como periódicamente lo había hecho cada año. Se acercaba la cosecha de cereza en el estado de Oregón.
El trabajo allá es seguro. Si usted quiere y sabe trabajar, podría incluso regresar con un carrito. Allá se consiguen a buen precio.
No había límite de cupo para el viaje. Todos nos apuntamos. Salieron 5 vehículos, 3 desde Ripon y 2 más desde Stockton. Los compañeros comentaban que de ahí al norte no había que temerle la migra.
El campamento se encontraba en un lugar donde comenzaba el plantío de árboles de cereza.
El chofer de la van había ido al campamento con malas noticias. Demasiados pescadores habían llegado al pueblo y este año no nos pagarían $2.50 por cubeta de fruta como el año pasado, sino que pagarían la mitad. Les dijo que al pueblo habían llegado 25.000 pescadores. Muchos trabajadores, poco trabajo, salario bajo. Mucho trabajo, pocos trabajadores, salario sube.
Pues ni modo que nos regresemos. Al no haber alternativa, pues vamos a tener que trabajar a ese precio.
A mí no dejaba de sorprenderme que la cereza diera empleo a miles de trabajadores. Debido al número de trabajadores que arribaron a la cosecha, el trabajo duró menos de lo previsto. La familia Zavala comenzó a hacer planes para regresar a Ripon. El señor Zavala anduvo indagando con los contratistas conocidos y estos le dijeron que en unos 15 días comenzaría la pizca de durazno. Pasaron días de aburrimiento y yo compré el boleto para regresarme a Los Ángeles. El señor Zavala me invitó a tener paciencia, pero yo preferí buscar la vida por la ciudad de Los Ángeles. Durante los meses siguientes anduve sin empleo, repitiendo mis caminatas de siempre, de negocio en negocio. Un día, mi amigo Rolando y su esposa Cristina decidieron viajar a México. Rolando me dejaba su empleo en el restaurante. Lo acompañé al restaurante para la entrevista con el dueño. En la oficina, el dueño estaba sentado tras su escritorio. Al llegar, Rolando y yo quedamos de pie en la entrada.
Excuse me.
¿Qué quieres?
Este es el señor que se va a quedar a trabajar en mi lugar.
¿Cuándo te marchas?
La próxima semana. Pero hoy es mi último día de trabajo.
Está bien, que pruebe. A ver si puede trabajar.
En el restaurante se trabajaban los 6 días de la semana, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para ser reconocido como un buen busboy, necesitaba recoger los trastes sucios y el mantel de un solo viaje. Después, regresar inmediatamente con un mantel limpio, servilletas y cubiertos. El restaurante se quedó sin lavatrastes y el dueño me ordenó ocupar la vacante. Eso significaba que yo ya no percibiría la propina acostumbrada como busboy, que siempre era de 5 a 10 dólares diarios. Aquí en Estados Unidos, era verdad que había comodidades y lujos, pero no era para la gente como el lavatrastes o el busboy, quien ganaban el salario mínimo. Además, Aquí la vida es completamente rutinaria. La vida era ir al trabajo, regresar a casa y los fines de semana o de fiesta ir al cine o tomar una cerveza. En mi pueblo no era de esa manera. Nosotros teníamos los festivales en los que todo el mundo estaba en convivencia por 3 o 4 días a la vez. Eso no significaba que éramos flojos, sino que nosotros sabíamos cómo trabajar y cómo olvidarnos del trabajo por un rato. Más o menos había logrado la meta que me había propuesto al venir a Estados Unidos. Ya había mandado algunas herramientas a mi pueblo y comprado otras para llevarme cuando me fuera. También había ahorrado algunos dólares. Era tiempo de regresar a México. Días después, le informé al dueño que sería la última quincena de trabajo en su restaurante. Un par de cajas de cartón eran mi equipaje. Además de las herramientas, llevaba ropa para mis hermanos. Rolando me llevó al aeropuerto. Abordé un vuelo nocturno, conocido como el Tecolote, hacia la Ciudad de México. Cuando llegué por la mañana a la Ciudad de México, rápidamente fui a la terminal de autobuses. Compré un boleto para Oaxaca y me quedé tranquilamente sentado en la sala de espera. De repente, un hombre acompañado por 4 hombres más me rodearon. Uno de ellos se identificó como el capitán.
Somos agentes federales y andamos detectando armas. Vamos a revisar sus cosas.
Yo no traigo armas.
Traigan sus cartones y lo veremos.
Obedecí sus órdenes y cargué mis cartones hacia un pasillo fuera de la sala de espera. Uno de los ayudantes del capitán comenzó a desatar mis cartones. Hizo a un lado la ropa y comenzó a sacar mis herramientas. Una lijadora eléctrica, una sierra circular manual eléctrica, una máquina de escribir, un moldeador eléctrico y otras herramientas de menor tamaño.
Pues, ¿de dónde vienes? Ustedes registren esas cajas.
Fui mojado. No traigo armas. Después de que sacaron mis cosas, el capitán lanzó un chiflido mostrando sorpresa.
Así que eres falluquero, ¿eh? A ver, muchachos, guarden todo y llévenselo a la camioneta.
Yo no soy falluquero. Capitán, fui mojado. Y para poder comprar mis cosas tuve que trabajar un buen tiempo. Yo soy carpintero y traigo esas herramientas para usarlas en mi trabajo.
De todas maneras, eso es contrabando. A ver esos cartones. Mira esta máquina lijadora. Aquí dice Made in Japan. Esto es contrabando.
Pero no los quiero para vender, sino para trabajar.
Te vamos a tener que decomisar todo porque estás evadiendo impuestos.
Bueno, capitán, pagaré mis impuestos donde hay que hacerlo.
Tendríamos que llevarnos tus cosas. Después tendrías que ir a la oficina de Hacienda y, cuando hayas hecho tu pago, puedes pasar a reclamar tus cosas.
Aquello ya no me gustó nada. Eso quería decir que perdería de vista mis cartones y no estaba seguro de volver a verlos.
Oiga, capitán, pues uno tiene derecho a buscarse la vida.
Yo sé que has sudado para comprarte tus cosas, pero también nosotros estamos aquí parados, y dando vueltas, vigilando. Y si tú te pones a pensar, nuestro trabajo también es fatigoso.
Bueno, pero ya vieron que no traigo armas.
Mejor cállate con algo y te dejamos ir,
dijo el ayudante del capitán. Era hora de dar la mordida. Antes de salir de Los Ángeles, cambié algunos dólares a pesos. Saqué un billete de 20,000 y se los extendí al capitán. Pero este los rechazó desdeñosamente.
Mejor pórtate bien o cargaremos tus cosas.
Bueno, pues ¿cuánto es portarse bien?
Cuando menos pon otro de 50 más, tenemos que repartirlo, ¿ves?
Esto es un vil robo, me dije a mí mismo. Para salir del problema y terminar de poner en peligro mis pertenencias,
pagué lo que me pedían. Entregué mi dinero al capitán. Y uno de ellos lo agarró, mostrando desdén, se lo metió a la bolsa. Sin siquiera decir gracias por mis miles, se alejaron silenciosamente, dando largos pasos, altivos, con dignidad, como si en lugar de haber cometido un asalto, hubieran salvado la vida del presidente. Después de todo, lograr llegar a casa con mis herramientas valía más que lo que había tenido que darle a los policías. Las inconveniencias de la vida del mojado no terminaban hasta que uno llegaba a casa otra vez. Fin.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la parte final de Diario de un Mojado, Tere?
Pues mira, Margarita, el empleo de carpintero de nuestro amigo, él en su pueblo era carpintero, entonces lo que quería era aprender el oficio ya con maquinaria más sofisticada. Pero también se aprovechan de él. Yo lo vi muy mal al obligarlo a comprar una cinta por el doble de lo que cuesta. La segunda cinta decidió no comprarla e ir a una ferretería, imagínate, más del doble se la vendían ahí. Entonces ya era un abuso. Y de ese patrón también me impactó mucho la actitud que toma su patrón cuando su compañero se corta el dedo. Eso es inaceptable. Y qué fácil deja el trabajo nuestro amigo para irse a otra. Y otro trabajo sin tener algo fijo, o sea, no se establece en un lugar, está buscando irse a otras partes. Pero imagínate, así como está de inestable en muchos trabajos, el tío, qué importancia al recomendarle que aprenda inglés. A lo cual, pues, él lo escucha y se pone a aprender inglés. Eso fue muy importante y muy bueno para él. Y algo que poderosamente me llamó la atención, esa asociación que formó con sus paisanos de Macuiltianguis. Estar juntando, a hacer eventos para juntar dinero y enviarlo a su pueblo para las necesidades apremiantes de un pueblo, eso habla muy bien de la unión que en general tenemos los mexicanos. Eso es de aplaudir. Y en su viaje aprendió diversos oficios como carpintero, agricultor, el desaje de las plantas, pescador, busboy. Y bueno, aprendió de todo. Y aparte de todo, aprendió inglés. Y qué injusto que llegando a su propio país lo despojen de su dinero. Y nada menos que la policía, en aquella época era la policía judicial. Qué triste, eso fue muy comentado. No sé si ahora ya pase lo mismo, esperemos que no, porque es un programa de Bienvenido Paisano. No creo que ya pase eso en nuestros días, pero bueno. Por fin él se sintió seguro hasta que llegó a su casa, Margarita.
Esperemos que eso ya no suceda. Y recordemos que esta es una representación de la realidad que observa Ramón Tianguis Pérez. Esta historia presenta diversos tópicos. Vamos a escucharlos en una breve cápsula. Podemos observar la obra de Ramón Tianguis Pérez, Diario de un Mojado, desde la perspectiva de Estados Unidos y desde la perspectiva de México, comenzando cuando el inmigrante manifiesta un patrón de comportamiento evasivo al desplazarse de su lugar de origen hacia la frontera de México y Estados Unidos, y en algún punto de este trayecto se transforma en objeto de contrabando por parte de los coyotes. El coyote en México tiene el sentido de evadir cuestiones de trámites administrativos y resolverlos de forma ilícita, cobrando por sus servicios. En el contexto de la inmigración, un coyote, en términos populares, es un individuo que facilita la entrada ilegal de extranjeros al territorio de Estados Unidos. El término legal para el coyote en México es un traficante de humanos,
y en Estados Unidos es un contrabandista de extranjeros. Ambos términos identifican a un delincuente. Por otro lado, la representación del coyote en el discurso literario se refiere a aquel personaje que aparece en muchos cuentos folclóricos mexicanos y de los pueblos indígenas del suroeste de Estados Unidos. En estos relatos, el coyote es retratado como un ser engañoso, ladrón, depredador, listo, furtivo y egoísta, que es difícil de capturar, además de que tiene la habilidad de maniobrar exitosamente los terrenos más crueles y deshabitados. Durante la travesía del inmigrante, encontramos también diversos personajes como el patero, la migra, el agente de la patrulla fronteriza, colega mojado y otros. Los inmigrantes son metáfora de chivos, pollos y patos porque son identificados como seres torpes que solamente siguen al coyote. Estos nombres se usan según la zona geográfica donde se encuentran. Por ejemplo, las fronteras que tienen cerca de Alambres de Púas, se aplica el nombre de pollo a los migrantes y donde se depositan a los migrantes se les llaman nidos o gallineros. Los pateros operan en el área del río porque pasan al migrante por el agua. Y el término patero no es tan común como el de pollero. Los mojados son los que finalmente llegan a entrar a los Estados Unidos cruzando el río Bravo, que sirve de frontera entre Texas y Tamaulipas. Para el coyote, los pollos, patos y chivos son sus presas y son capaces de devorarlos y abandonarlos. Dentro de las características de la literatura de inmigración en Estados Unidos, encontramos la comparación de la tierra natal y el país nuevo, el aquí y el allá. Y esto lo vemos cuando el personaje compara su pueblo durante los fines de semana y lo que hacen en Estados Unidos. Para él la vida es rutinaria en Estados Unidos, en cambio en su pueblo hay festivales en los que todo el mundo convive. Otra característica es buscar, representar y proteger los derechos de los inmigrantes a través de las denuncias. Este personaje hace la denuncia del patrón que ignora la gravedad del paisano que se corta el dedo y muestra lo poco que le importa la seguridad de los trabajadores. Con la misma facilidad que los contrata, se deshace de ellos sin ninguna compensación. Otra característica es fortalecer la cultura de la tierra natal, mientras que facilita el acomodamiento a la tierra nueva. Vemos cómo se agrupan en la OPAM, o sea, la Organización Pro Ayuda de Mapultianguis. También observamos el círculo recurrente del inmigrante cuando nos relata que por esos campos de California también su padre anduvo doblando el lomo. Se repite la historia. Sin embargo, una característica que muestra esta obra es esa idea de progresar en Estados Unidos aprendiendo inglés. O, como le recomendó su compañero carpintero, aprender el oficio para que sea útil cuando regrese a su pueblo. También nos describe la metrópoli en términos críticos y en este caso en términos raciales cuando nos describe la ciudad de San Antonio. El retorno a la tierra natal y la advertencia de sus paisanos que no han emigrado les dice que no vengan porque se enfrentan a la desilusión y explotación. Y también al regreso, una vez que se encuentra en México, denuncia el trato al mojado en México. Cuando dice que es un vil robo, lo que los mismos agentes del orden fueron quien le extorsionaron. Una advertencia que nos hace este protagonista es que el mojado solamente descansa hasta que llega a su casa.
Quieren saber más de esta historia, Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez, publicado por Arte Público Press, está disponible en Amazon, Amazon Kindle, eBook, ProQuest y Google Books. Para la próxima semana tendremos una nueva obra. Nos vamos a despedir con esta interpretación de El Ilegal de John Sebastian, pero que nos canta Quique Agüero. Esta canción también hace referencia a otro joven inmigrante protagonista anónimo como personaje de este diario. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana.
Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos.
¿Esto qué dice? me despedí de mis amigos. A mi amor y a mis padres dije adiós. A solas lloré, no había testigos. Y mi pena la supo solo Dios. Y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo. Con dolor me alejé de mi país. Ahí sí hablara el río Bravo, que crucé en una vieja raíz. Que crucé en una vieja raíz. Valle de Texas, Westland y San Antonio, Houston, Dallas van en mi canción. Texas es Texas, muy grande en extensión, pero cabe aquí en mi corazón. Pero cabe aquí en mi corazón. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Dice hola bola de borrachos. Y en serio, los extraña su amigo el ilegal. Los extraña su amigo el ilegal. Y qué hermosa es la Unión Americana. Illinois, California y Tennessee. Pero allá en mi tierra mexicana, un pedacito de cielo es para mí. Un pedacito de cielo es para mí. Adiós Laredo, Westland y San Antonio, Houston, Dallas van en mi canción. Adiós El Paso, ya llegué al Chamizal, regresó su amigo el ilegal. Ya se va a su amigo el ilegal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va a su amigo el ilegal.
Por hoy pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.